Hola, este es el quinto y último episodio de Año 20. Si has llegado hasta aquí, queremos darte las gracias por habernos escuchado. Si no has oído los capítulos anteriores, te invitamos a hacerlo. Para nosotros el tiempo de los demás es lo más valioso y más con la buena oferta que existe alrededor. Por eso, que le dediques media hora a esta serie nos hace sentirnos especialmente agradecidos. Si te gusta o lo consideras interesante, nos ayuda mucho que lo compartas y difundas entre tus amigos o personas cercanas. Empezamos.
Yo también pienso que decía que esto iba a sacar la mejor parte de nosotros y yo creo que ha sido al contrario. Yo creo que esto está sacando lo peor.
Yo me he dado cuenta que hablaba con mi familia y estaba enfadado, estaba agobiada y no quería hacer absolutamente nada y me estaba todo el rato quejando de no tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada. En el momento que tenía que hacer algo no lo quería hacer.
El confinamiento forzoso de marzo de 2020 para frenar los contagios de coronavirus aumentó exponencialmente los problemas de salud mental de la población. El cierre total puso a prueba los recursos psicológicos con los que contamos todos y cada uno de nosotros para adaptarnos a esto que llamaron la nueva normalidad. En las radios, televisiones y balcones no paraba de sonar una canción titulada Resistiré, pero lo que no resistió fue un precario sistema público de salud mental incapaz de contener el impacto psicológico de este golpe. Esto es Año 20 y yo soy Carmen Ibáñez. De una semana para otra, en la primavera del año 2020, nos encontramos ante unas condiciones de estrés jamás experimentadas de forma tan intensa y radical. Lo que parecía que iba a durar un par de semanas, pronto se convirtió en una excepcionalidad mundial sin una fecha clara para su final. Los traumas de estrés y tensión aparecieron primero entre el colectivo sanitario, testigos en primera fila de la gravedad de la enfermedad y de su rápida expansión, enfrentando además todo esto con una falta de medios materiales y humanos que comprometían incluso su propia salud física. Inmediatamente llegó el cierre total, y entonces comenzó un verdadero calvario para la mayor parte de la población que ya arrastraba problemas previos de salud mental. A ellos comenzaron a sumarse muchísimas personas que hasta entonces no habían atravesado episodios destacables. Apareció el insomnio, el estrés, la ansiedad, la depresión, las fobias. Los psicólogos y psicólogas lo vieron venir rápidamente y se organizaron para ofrecerse de forma voluntaria en la asistencia telemática, pero era como intentar tapar una vía de agua con un tapón de corcho, porque aunque la reacción de los servicios públicos fue rápida, su alcance era y es muy limitado. Se evidenció hasta qué punto la administración ha abandonado esta rama de la salud pública y sus graves consecuencias sobre la ciudadanía. Casi un año después, el impacto emocional y psicológico es muy profundo y sigue ahí.
Después, es decir, es algo que yo creo que en las películas, cuando salen películas con distopías, es el único sitio donde podíamos imaginar una situación como tal. Pero yo creo que hay un antes y un después. O sea, nos ha puesto enfrente de nuestras limitaciones.
Episodio 5. La salud mental.
Mi hermana médico cada día me empezaba a contar la saturación que tenían. Y luego mis íntimos amigos trabajan el 12 de octubre, con lo cual, como una semana antes, ya me estaban llamando o hablamos con ellos para saber y estaban completamente desesperados, llorando con unas crisis de ansiedad brutales. Entonces, mucho antes de que saltara todo, ya estábamos de alguna forma viendo que algo estaba ocurriendo y que era muy gordo. A mí el detonante es el día 10 de marzo, creo que era martes. Yo estoy en el juzgado por un tema de un juicio de familia que va como perito y allí ya me empieza, no sé, pues empieza a ver que están todos los juzgados vacíos, que se han empezado a abandonar, que hay muy pocas salas funcionando y que hay mucho miedo, que la gente en los pasillos se mira con cara de aléjate de mí, o sea, con cierto desprecio, con mucha tensión, y ahí se suspende esa vista. Yo en ese momento ya me doy cuenta que algo está pasando y decido cerrar despacho y decido cerrar todo. Es decir, hablamos de 3-4 días antes de que el 14 de marzo fue el confinamiento. Ese mismo día 10, hablando por la noche con mis amigos, los que están el 12 de octubre, ya las crisis son brutales y me empiezan a decir que no pueden más. De forma confidencial me manda un parte de cambio de guardia donde pone cómo están haciendo los triajes, cómo están Es decir, terrible, terrible ya, pues porque se está haciendo una preselección por edad, se estaba. Entonces, empecé a tomar conciencia de que hay una situación que está yendo mucho más allá de lo que estamos siendo conscientes.
Maite García es psicóloga, vive en Madrid. Es una de los cientos y cientos de especialistas que se ofrecieron como voluntarios para asistir a las personas que necesitasen ayuda desde que irrumpió en nuestras vidas la pandemia. En su caso, atendió sobre todo al principio al personal sanitario, desbordado ante la avalancha de ingresos.
Una persona pues, que está viniendo a consulta y que empieza, le tocan las guardias, empieza a tener unas crisis de ansiedad brutal, miedo a morirse, yendo al trabajo me llama con una crisis de ansiedad brutal.
Difundió su número de teléfono y su correo electrónico en una lista que fue circulando, primero en su entorno más próximo. Pero en pocos días, su ofrecimiento rebasó las fronteras de su provincia y llegó a recibir llamadas desde Sevilla, Santander o Jaén.
Ya tenía mucho malestar físico, al principio le achacamos todo a la ansiedad y a las crisis que tenía, pues resulta que estaba infectada, con lo cual se mezclan ahí elementos físicos con elementos emocionales.
Pues al principio es que todo el mundo estaba en shock, entonces yo creo que en el primer shock era como una novedad, como una cosa nueva y no sabían muy bien cómo reaccionar y todo el mundo fue como saliendo al paso.
Teresa Díaz también es psicóloga, trabaja en Sevilla. Ella igualmente se ofreció como voluntaria para prestar ayuda psicológica por teléfono.
Normalmente con problemas pues o de miedo a la muerte, de ansiedad, de descontrol, desconcierto o con mucha culpa por haber, bueno, pues por tener a sus padres en asilos o por haber gestionado mal el tema de que a lo mejor sus familiares más mayores vivían solos y no sabían qué hacer con ellos, si llevarles comida, si no, si verles, si no.
Gracias a Teresa pude conocer a Sara.
Yo tengo 24 años, justo estudié la carrera de comunicación audiovisual y este 2019-2020 hice el máster de postproducción y edición de audiovisuales. Cuando hice el máster me mudé a Málaga, mi pensamiento era, mientras estuviese estudiando, buscarme un trabajo y poder pagarme un piso allí o una habitación y ya pues intentar hacer mi vida independizarme. Pero bueno, como se dieron las circunstancias, pues al final me tuve que volver a mi casa.
Sara vive en Carmona, una ciudad a 30 kilómetros de Sevilla.
Pues durante toda mi vida a mí me he estado preparando pues, para estudiar y cuando terminase de salir, salí al mercado laboral y pues ya pues empecé mi vida de adulta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que justamente ese momento de terminar de estudiar y empezar a vivir mi vida adulta coincide con el estado de alarma y yo empiezo a ver, pues bueno, que todos mis planes de, bueno, me independizo, me voy a vivir fuera, si no pasa en Málaga, pues me voy a Madrid o a Barcelona, o si no me voy fuera de España, pero me busco un trabajillo, en plan de si no encuentro de lo mío, encuentro de otra cosa. Estoy ahora mismo en un momento en el que no sale absolutamente nada, ni para trabajar de lo que yo quería trabajar, ni para trabajar en una tienda al lado de mi casa.
El impacto del encierro fue especialmente duro también para Sofía. A ella la conocimos en el episodio anterior, la ciudad.
No he estado irascible, he estado muy triste, como yo no he estado nunca. Yo he estado muy triste. Era como ver pasar los días y otro día y otro día y otro día y, ¿sabes? Como una sensación constante de querer que los días pasen y no vivir en ningún momento un poco de disfrute ni de relajación. No. Tensión.
La llegada de toda esta pandemia ha tenido un impacto muy fuerte. Por una parte, ha incrementado mucho todos los factores de estrés, el aislamiento, la pérdida de lo que son recursos naturales, recursos de apoyo, que en un momento determinado se pierden y se aumentan mucho los niveles de estrés, hay muchos factores de estrés. Con lo cual, lo que produce eso en la mayoría de la población es en principio desconcierto, temor, provoca ansiedad. En muchos casos empieza a producir pues reacciones más depresivas, de tristeza, por las pérdidas que empieza a tener la población.
Quien habla es Antonio Vázquez Morejón, presidente de la Sociedad de Especialidades de Psicología Clínica del Sistema Sanitario Público Andaluz. Con él y con Maite y Teresa hablé de las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población.
Sobre todo lo que aparece son problemas de ansiedad y problemas de depresión y en algunos casos de estrés postraumático, en algunos casos de duelo, duelos complicados porque se han dado pérdidas en situaciones a veces muy dramáticas y eso puede originar unas consecuencias porque son personas que no han podido adaptarse a esos cambios y pueden presentar un estrés postraumático.
También hablamos del sistema público de salud mental, una materia que Antonio conoce muy bien y en cuya mejora lleva 30 años trabajando. Pero sobre este apartado, que ha quedado tan en evidencia con esta pandemia, me detendré más adelante. A Teresa y a Maite les pedí que me contasen cómo fueron las llamadas que atendieron durante las primeras semanas de confinamiento.
Hay un caso de una familia que me llamó mucho la atención, que son músicos. Y tenían todos que trabajar en casa. Entonces los vecinos le pusieron una reclamación porque, claro, hacían ruido. Y era el trabajo. Entonces estos padres, como te puedes hacer una idea, estaban pues muy irritables todo el día. Y si a eso le sumas un adolescente que no puede salir y que juega mucho a un videojuego y que le genera dependencia, pues es que se genera un problema gordo, incluso de violencia, de una familia completamente normal.
Tengo muy marcado el tema de un paciente que yo tenía antes, con una persona con muchísima responsabilidad profesional, acostumbrada a altos niveles de estrés, acostumbrada a una gestión tanto profesional como personal súper centrada, muy válida, y resulta que de la noche a la mañana se contagia y está ingresado. Y está ingresado en una habitación, en el Gregorio Marañón, donde va viendo cómo los vecinos de la habitación se van muriendo. Tres se le murieron al lado en cuatro días. Entonces, con esta persona era todos los días, hablábamos por la noche, en el momento de dormirse, porque tenía miedo a no despertarse. Entonces, tengo una noche, pues grabé 42 llamadas de teléfono, que era cada vez que se iba a dormir, empezaba con una crisis de ansiedad, entonces fue un acompañamiento de relajación, hablar para que entrara. Es decir, no había medicación que le ayudara a estar tranquilo. 42 llamadas en una noche.
Algunas personas pudieron aprovechar el encierro y este corte de actividad para realizar una pausa vital o para poner en práctica aficiones aparcadas. Yo, por ejemplo, he hecho este podcast, pero no todo el mundo pudo encontrar algo a lo que agarrarse.
Yo me creía que más o menos en mi casa lo estaba llevando bien porque, bueno, mi hermana tenía que estudiar, entonces tenía que hacer cosas, mis padres, cuando tenían que salir a trabajar, salían a trabajar, pero yo es que no tenía casi nada que hacer. Entonces yo me creía que estaba bien, pero mis padres se empezaron a dar cuenta de que yo bien no estaba. Y yo ya, justo cuando ya llevábamos tres semanas así, yo tuve un ataque de ansiedad en mi habitación, sin yo saber en ese momento que era un ataque de ansiedad. Y ahí fue cuando decidí que... O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta de que las cosas no iban tan bien como yo quería que estaban yendo, que yo todas las cosas que me estaban pasando me estaban afectando más.
Lo que le pasó a Sara le ocurrió a muchísima gente.
Yo no tenía hora para levantarme ni hora para acostarme porque eso es que no tenía nada que hacer. Como que los días para mí eran absolutamente siempre lo mismo. Me levantaba a la hora que me levantase, pues si quería desayunaba, si no quería no desayunaba. Cogía el ordenador, tenía de vez en cuando clases online, pero no eran todos los días. Y luego por las clases online me las grababan, entonces las podía ver en otro momento. Y ya llegué a un punto en el que no las veía porque ya decía, ya las veré. Entonces básicamente lo que hacía en mi casa era estar sentada mirando en el ordenador, miraba a veces ofertas de trabajo, hablaba con la que era mi pareja en el momento y así echaba las horas hasta que, bueno, comía cuando tenía que comer, hablaba con mi familia cuando estaban aquí y luego ya pues me otra vez a dormir.
Sara era perfectamente consciente, y así me lo explicó, de que no tenía ningún motivo objetivo por el que sentir esta ansiedad. Afortunadamente no tenían problemas económicos, porque sus padres mantenían sus trabajos. La vivienda no era pequeña y disfrutaban de un patio a donde poder salir a tomar algo de sol. Su abuela, que convivía con la familia, falleció durante el confinamiento, pero no fue por COVID. Era una mujer muy mayor y ya arrastraba otras dolencias, y así lo tenía asumido Sara.
El nombre que yo le ponía era como ansiedad constante. Lo que a mí me alarmaba no era estar triste, porque yo sabía que era un sentimiento que debía tener en el momento. Era que estaba como todo el rato yo en estado de alarma, en plan de con taquicardia y muy nerviosa porque como que no podía controlar la situación. Cuando ya abrí los ojos digo, es que estoy todo el día con taquicardias y todo el día nerviosa porque no puedo gestionar absolutamente nada, porque se me escapa todo de las manos.
Con la irrupción de la pandemia y el confinamiento, Nos hemos visto sometidos a muchos factores de estrés. El teletrabajo, el miedo al contagio, pérdidas de trabajos, económicas, reducción del contacto social y, lo peor, el fallecimiento de seres queridos. Esta situación tan límite ha acentuado el malestar de las personas que ya antes tenían problemas de salud mental. Son sin duda el colectivo o el grupo social más afectado, y desde los servicios públicos se intentó mantener el seguimiento de los pacientes que ya estaban en el sistema. En cuanto al resto, desde el principio de la pandemia había identificado a las personas mayores como los más vulnerables, en todos los sentidos. Pero no, hay otro segmento de la población donde el impacto del confinamiento obligatorio y la distancia física ha sido peor.
Pero los adolescentes han sido los grandes olvidados de todo este proceso. Están completamente antinaturales, metidos en casa con la familia, sin poder salir, sin poder estar en la calle, y con la connotación de que les recae toda la culpa si hacen lo que les es natural a ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación compleja. Hay muchas adicciones ahora mismo a videojuegos, a redes sociales. Encima, si las tienen, también se les culpa de que las tienen, y es la única vía que tienen ahora mismo de escape, porque lo otro que tienen que hacer es estudiar, ¿no? Y bueno, y también el estar todo el rato con la familia les hace estar muy irascibles, estar muy estresados y saltar mucho, y han surgido muchos casos de violencia filioparental.
El momento vital de un adolescente, como explica Teresa, se caracteriza por todo lo contrario a lo que tuvimos que hacer a partir del mes de marzo.
En los adolescentes está lo que se llama el mito de inmortalidad, ¿vale? Los adolescentes crecen pensando que a ellos nunca les va a ocurrir nada malo. Son físicamente poderosos, físicamente reactivos, tienen un cerebro absolutamente explosivo, es un momento de regeneración neurológico brutal, donde, bueno, pues pueden con todo. Entonces está esa percepción de que ellos nunca son inmortales. Las cosas malas siempre ocurren a otro.
Hace poco, una amiga con un hijo de 17 años me lo describió muy gráficamente. Un adolescente normal, me dijo, lo que quiere es o estar en la calle con sus amigos o estar solo metido en su cuarto.
Efectivamente, tienen un momento en el que, por adolescencia, tienen que vivir una etapa en la que, bueno, respeto unas reglas, intento saltarme, es decir, esa lucha interna que todos hemos tenido cuando somos adolescentes, entre lo correcto, lo que me pide el cuerpo y lo que tengo que hacer. Y ahora les damos una situación absolutamente atípica. Vale, entonces, fíjate, yo en la adolescencia creo que no se ha estudiado los temas de depresión adolescente relacionados con soledad, los temas de depresión adolescente relacionados con miedos. Es la etapa donde yo construyo todas mis certezas, donde sé, o sea, yo me dedico a tensionar mi entorno, pero también como forma de construir mis anclajes. Y de pronto me encuentro en un momento vital en el que certezas no hay ninguna.
A veces me olvido de que un adolescente no es un niño, ni tampoco un adulto. A un niño le puedes consolar o entretener con herramientas más o menos sencillas. A una persona adulta se le supone cierta experiencia o herramientas emocionales para encarar un momento como este. Un adolescente no está ni en una etapa ni en otra. En las personas mayores, el impacto emocional del confinamiento está vinculado sobre todo al factor soledad. Es algo que también afecta al resto de la población. Aunque en este caso las consecuencias son diferentes.
Un caso muy significativo pues fue un señor que estaba solo en Madrid, que tenía los hijos viven fuera de Madrid, y lo que este señor era, tenía una persona que iba a su casa todos los días a echarle unas manos pues con la casa, con la comida, con todo. Claro, a raíz de la pandemia él se queda solo. Esta persona deja de ir a su casa por miedo al contagio, y lo que a nadie se le ocurre es que este señor tiene que comer, tiene que ducharse, tiene que lavar sus cosas, y la cuarentena se va alargando. Y entonces me vi pues desde irle dirigiendo para poner una lavadora, y me contaba cómo un día sacaba una sábana, otro día sacaba...
Maite intentó establecer unas rutinas diarias con las que ocupar el tiempo, unas actividades que sirvieran para frenar el deterioro físico derivado del confinamiento y para estimular también las competencias intelectuales.
Entonces, cosas tan básicas como, vale, pues ponemos deberes, todos los días bailar un poquito y escribir cartas. Este hombre era historiador, le encantaba. Entonces, todos los días tenía que escribir una historia sobre algún tema histórico de su interés para contárselo por las noches cuando llamara a sus nietos. Es decir, al final lo que hacíamos era apartar el pensamiento del problema que se está viviendo y tratar de mantener un día a día pues centrado en aquí y ahora hago esto y no me agobio por lo que hay.
En las personas mayores se han observado retrocesos a nivel cognitivo. Antonio Vázquez Morejón destacó el papel jugado en este sentido por las videoconferencias para mantener el contacto con los familiares. El tercer grupo de población peor parado ha sido el de las mujeres, según están revelando los estudios preliminares. Las mujeres están sufriendo en mayor medida problemas de ansiedad, estrés y depresión. Las razones están en que suelen soportar mayor carga de trabajo doméstico, a que son quienes se suelen encargar del cuidado de las personas dependientes, a que tienen empleos más precarios y expuestos, etcétera, etcétera, etcétera. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Esta frase que acabo de pronunciar es la definición que hace la Organización Mundial de la Salud del concepto de salud.
La OMS dice que el concepto de salud es el perfecto equilibrio entre factores físicos, psíquicos y sociales. Y de salud, físicos más o menos, bueno, ha habido problemas de subida de peso y demás, pero ¿y los aspectos psíquicos y sociales? Porque es definición de la OMS, o sea, no me la estoy inventando. Un correcto equilibrio entre aspectos físicos, psíquicos y sociales. Y dos de ellos los hemos cargado durante la pandemia.
En España, el sistema público de salud cuenta con 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. En algunas comunidades autónomas, esta ratio está incluso en 3 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18 especialistas y en algunos países del norte de Europa superan los 40. En nuestro país, la atención primaria es la puerta de entrada a la salud mental, como ocurre con el resto de especialidades médicas. Pero con estas cifras de psicólogos clínicos por habitante que tenemos, el colapso es total y las consecuencias de este cuello de botella demoledoras para la ciudadanía.
Indudablemente ahora las personas que tienen medios económicos no tienen dificultad para acceder a tratamientos psicológicos en condiciones, en las dosis apropiadas. Sin embargo, los recursos públicos sí, y esto es una brecha social. Y esto hace que la población que no puede acceder los servicios públicos accede fundamentalmente a tratamientos farmacológicos, que en muchos casos es necesario, pero no siempre es así. Y no en todos los casos es el tratamiento de primera línea que es recomendado por las principales guías de práctica clínica. Y esto afecta de forma más intensa a las mujeres.
Con 6 psicólogos clínicos de media por cada 100.000 habitantes, los médicos de cabecera que reciben en la consulta a pacientes con problemas de ansiedad, insomnio o estrés, optan por recetar psicofármacos, porque saben que aunque lo que necesitan es tratamiento psicológico, terapia, no la van a obtener en el sistema público.
En atención primaria se considera que entre el 25 y el 50% de la demanda que tienen los compañeros y compañeras de atención primaria son problemas de salud mental, y un porcentaje muy alto de problemas los resuelven en atención primaria. Pero también en atención primaria existe el mismo problema. Esa falta de tiempo, esa falta de recursos, hace que en muchos casos la respuesta se centre en los tratamientos farmacológicos.
Las personas expertas indican que para conseguir que al menos la mitad de las personas con tratamiento psicológico mejore, hacen falta de media 8 sesiones, con una periodicidad máxima de 15 días entre una y otra. La media que se suele dar en nuestro sistema está entre 4 y 5 sesiones en un año, y eso para el que consigue que lo deriven a un psicólogo.
Yo suelo poner como ejemplo un tratamiento con un antibiótico de 8 días, hay que poner una dosis diaria durante 8 días, y nos podemos imaginar que esas dosis, a la hora de llevarla a cabo, le diéramos media dosis cada 2 semanas, y en vez de 8 le diéramos 4 dosis. Pues eso es lo que está pasando en los tratamientos psicológicos.
La Encuesta Nacional de Salud de 2017 refleja que las mujeres en algunas comunidades autónomas triplican el consumo de psicofármacos en relación a los hombres. Entre ellos, son mayores los problemas de consumo de alcohol y de otras sustancias tóxicas. Esto ocurre, me insistió, porque en el sistema público de salud no tenemos otras alternativas, porque no hay suficientes psicólogos. Según diversos estudios previos a esta pandemia, España es el segundo país europeo con mayor consumo de ansiolíticos, el cuarto en consumo de antidepresivos y sexto en hipnóticos y sedantes. Los últimos datos de salud mental ya reflejaban que el 10,7% del total de la población española consumía tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir, y el 5,6% tomaba antidepresivos o estimulantes. Con la pandemia estas cifras se han disparado. El consumo de psicofármacos ha aumentado un 20% en los últimos meses, y un tercio de las personas que ya los consumía ha aumentado la dosis o ha optado por un medicamento más fuerte.
Y desde nuestra asociación planteamos el que la salud mental no es un lujo, no puede considerarse un lujo. Forma parte de la salud, como está reconocido por la OMS y por muy distintos organismos, forma parte de la salud y tiene que tener acceso toda la población. Indudablemente ahora las personas que tienen medios económicos no tienen dificultad para acceder a tratamientos psicológicos en condiciones, en las dosis apropiadas. Sin embargo, los recursos públicos sí, y esto es una brecha social.
Desde hace décadas, nuestras administraciones han dejado de lado este aspecto de la salud y se han centrado en la biomédica a la hora de planificar y dotar el sistema público. A principios del pasado mes de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de plazas de formación en psicología clínica, plazas PIR, para el año 2021. La magnitud de la cifra es absolutamente desmoralizante y ridícula. Se han convocado 198 plazas de psicología clínica para toda España. Son 9 plazas más que las convocadas para 2020, cuando todavía no sabíamos lo que era una pandemia.
¿Has oído una sola medida? Es decir, acabamos de dar las cifras de la próxima convocatoria PIR. No han modificado el número respecto ante años anteriores. ¿Tú has oído una sola, en los consejos de ministros, has escuchado una sola medida para atender a la salud mental de los ciudadanos? ¿Conoces alguna comunidad? Ya te digo, sí se hicieron medidas puntuales, medidas que se agotaron al cabo de mes y medio, 2 meses, y que eran muy cortitas. Independiente del signo político, dime una sola comunidad que conozcas donde se haya desarrollado una sola medida excepcional a nivel de intervención de salud mental con los ciudadanos.
Hace 15 años, la Escuela de Economía de Londres realizó un informe en el que concluyeron que facilitar el acceso de la población a los tratamientos psicológicos ahorraría dinero al sistema público de salud. A grandes rasgos, este informe se basaba en garantizar un mínimo de sesiones de tratamiento psicológico por paciente que se aumentarían para aquellas personas con problemas más graves. Antonio Vázquez me contó que con las conclusiones de aquel estudio, el Reino Unido puso en marcha un amplio programa de acercamiento de la salud mental a la población y que al cabo de los años, un número extraordinario de personas han podido acceder a los servicios sanitarios públicos y que, como pronosticó aquel estudio, se demostró rentable para las arcas públicas. Aquí de momento es al revés. La Seguridad Social financia gran parte de los psicofármacos que nos recetan en atención primaria, pero no se destinan recursos públicos para el tratamiento psicológico que evitaría tener que tomar esos fármacos.
Hay una población que está herida y es una población masiva.
Entre las secuelas que deja esta pandemia están las fobias, actitudes obsesivas, depresiones, pánico exacerbado, problemas de apego, polarización, irascibilidad.
¿Qué vamos a hacer con las parejas que había podido hacer una mediación o tal? Tú sabes el número de divorcios, o sea, es brutal, brutal. Cuando se podían haber hecho intervenciones de mediación familiar que normalizaran todo esto. ¿Qué vamos a hacer con las personas que han perdido el trabajo y que tienen una pérdida de expectativas? Y se habla de los trabajadores, pero ¿y los empresarios que se están quedando en el camino? He tenido muchas llamadas también por ahí de depresiones de caballo, de pérdidas de patrimonio familiar, ya no profesional, familiar, de una pérdida de expectativas ante el futuro brutal.
La OMS advirtió del impacto sobre la salud mental de la población desde el principio de la pandemia. Estas advertencias y los hechos consumados no han servido por ahora para cambiar las cosas.
Yo no sé, estoy asustada con cómo vamos a salir de esto, porque o se hace una intervención en algún momento o hay heridas que no se van a cerrar. Mira, pongamos, ¿cómo se cierran las heridas de las personas que han perdido a sus padres? Y hablamos de gente joven, ¿vale? No personas muy mayores ya tal, que no se han podido despedir de ellas, que no han sabido durante semanas dónde los habían llevado a incinerar, que no han sabido dónde estaban sus cenizas. ¿Cómo vamos a superar los problemas de soledad de estos adolescentes que estamos hablando si no se hace una intervención?
¿Qué puede explicar este olvido? Tal vez el concepto aún estigmatizado de la salud mental. Los servicios públicos se centran en las personas con enfermedades mentales graves.
Normalmente los recursos públicos están muy focalizados, adecuadamente, porque además debe ser así, dándole prioridad a estas intervenciones y se ofrecen recursos que indudablemente se tienen que mejorar, pero se acercan más a lo que necesita. Sin embargo, la otra parte de la población, es donde realmente estamos muy alejados de poder facilitar los tratamientos adecuados, y afecta a las mujeres y crea desigualdad social, sin duda.
Esa otra parte de la población a la que se refiere Antonio Vázquez somos todos los demás, que en un momento u otro de nuestra vida atravesamos un duelo, un fracaso, soledad o falta de expectativas, o un hecho accidental que nos marca, situaciones comunes, contingentes, que por alguna razón nos sobrepasan. Todo esto no está en la agenda pública. Maite me habló mucho de sus pacientes sanitarios y me decía con amargura que en nuestra sociedad percibimos aún la quiebra emocional como un síntoma de fragilidad o debilidad. Me dijo que necesitamos dar un salto sobre esto.
Yo creo que me ha pasado lo contrario que le suele pasar a la gente. Yo estaba muy contenta por ir al psicólogo porque era como un punto positivo de voy a poder mejorar, y yo lo que he hecho todo el rato es contarle a mi círculo lo bien que me estaba yendo y lo contenta que estaba. Y pues eso, en plan de que lo veo como lo contrario al estigma, en plan de, joder, es que ahí es una cosa muy buena. Pues eso, igual que va, si te partes una pierna, va al médico a que te ponga una escayola, o que vayas a que te ayuden a solucionar lo que hay dentro de tu cabeza.
A Antonio Vázquez Morejón, que conoce en profundidad el sistema público, le pregunté si cree que esta pandemia puede ser el acicate para una apuesta seria por la atención psicológica.
Me gustaría mucho el pensarlo, pero el pensar que sí, y espero que eso vaya avanzando, pero todavía, mientras que no haya un plan que significa indicadores claros y apuesta económica, seguro que hay buenas intenciones, no dudo de eso, pero mientras que no se ponga dinero encima, una inversión en salud mental acorde a la carga que tiene la salud mental en la población. Eso ahora mismo no lo hay.
Él y casi todos los psicólogos clínicos y expertos defienden la necesidad de incorporar la atención psicológica en los centros de atención primaria. En algunas comunidades autónomas se han hecho algunas pruebas con éxito, pero son experiencias puntuales. No existe una estrategia en el sistema público homologada o planificada. Antonio advirtió además sobre un riesgo de deterioro que se empieza a correr en la atención psicológica al normalizar que se sustituya el tratamiento presencial por el telemático.
A mí me parece que la intervención telefónica, incluso, y la telemática son apuestas que hay que hacer, con, además con las nuevas tecnologías, que me parece que pueden mejorar mucho la asistencia que tenemos. Pero hay que precisar muy bien a quién, en qué condiciones, cómo se va a hacer, por qué profesionales. Eso necesita un análisis serio para que eso no sustituya o trate de dar una respuesta a cosas que necesitan otro tipo de respuesta. Me parece que hace falta un análisis serio, porque si no, el riesgo de abaratar, de hacer intervenciones de low cost, está ahí. Y si no hay profesionales y no hay políticos especialmente interesados en dar respuestas de calidad, hay riesgos importantes.
Sara me contó que ella no tuvo ninguna duda de que quería un tratamiento presencial, sobre todo al principio de su terapia.
Bueno, yo la primera vez que fui, pues estuve llorando todo el camino de ahí para allá. Pues por eso, por ese nerviosismo que tenía yo dentro, esa alerta, pues lo que yo, la manera de expresar lo que tenía era que me ponía a llorar de los propios nervios. Pero yo estaba contenta de ir porque decía, es el primer paso para mejorar.
La salud mental no necesariamente afecta a nuestra esperanza de vida, pero sí a vivir años con calidad de vida. Para eso es muy importante la salud mental. Pero de momento, el acceso a tratamientos psicológicos es una enorme fuente de desigualdad social, y con la COVID esta brecha no ha hecho más que aumentar. Aunque Antonio es pesimista en el corto plazo, lleva muchos años trabajando para cambiar esta inercia, de olvido e improvisación en el sistema público. Y como es lógico, confía en que este compromiso y el de tantos profesionales dé sus frutos algún día.
Yo tengo esperanza en que mejore. No sé si en corto plazo quizás es más complicado, pero lo que sí creo que hay que apostar, y desde nuestra asociación apostamos precisamente por esto, porque se puedan poner en marcha programas, pero programas con indicadores concreto, con una apuesta concreta, para que en 5 o 10 años realmente nos acerquemos a la media europea y podamos hablar de tratamientos psicológicos de calidad en los servicios sanitarios públicos.
Cuando entrevisté a Sara, le agradecí muchísimo su generosidad por hablar conmigo para este podcast de algo tan íntimo como son los sentimientos y cómo estos nos perturban a veces, hasta hacernos imposible estar en paz.
Y bueno, cuando me senté con Tere y tal, como que me caló a la primera, que me dijo, ¿qué tal, estás bien? Y yo, sí, sí. Me dijo, bueno, muy bien, no te veo. Y digo, bueno, pues ya está.
Ella me dijo que lo hacía por si servía de ayuda para alguien que estuviera escuchando y que esté en la misma situación.
Yo desahogarme con ella de todas las cosas a las que yo le daba vuelta y ver que la persona con la que yo estaba hablando comprendía lo que me estaba pasando y que no era algo fuera de lugar ni que era algo raro.
Cuando hablamos, solo llevaba 2 sesiones de tratamiento.
Como yo salí de la sesión como si me hubiese quitado 50 kilos de encima. Como me sentí comprendida y vi que, en plan, hay salida, lo puedes gestionar. Estas son cosas que pasan y que poquito a poco pues van mejorando.
Año 20 es un podcast dirigido, producido y escrito por mí, Carmen Ibáñez, a partir de una idea original de Izaskun Pérez. El diseño de sonido y el montaje es de Oyer Aranzábal. El diseño gráfico es de Belén Roldán. Año 20 se ha producido en Sevilla y se ha montado en Haya, Guipúzcoa. Gracias a Sara y a Sofía por compartir conmigo sus experiencias para este podcast y al resto de personas que me han ayudado en este episodio. Si te ha gustado, puedes suscribirte y recomendarlo a tus amigos o personas más cercanas. Búscanos en Twitter, Año 20 Podcast. Puedes encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Podimo y el resto de plataformas. Muchas gracias por escucharnos.